Iba a haber paro de municipales no esenciales.
Sí.
Mañana los estatales, uh-huh, y hoy los docentes. Gustavo Teres, delegado de ANSAFE, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Buenos días, ¿qué tal, Gustavo?
Muy bien.
Buenos días.
¿Qué tal?
Edith Orpianés y Gustavo Meneghello, ¿cómo andás vos? Estás? Bueno, Gustavo, ¿cómo es la modalidad del paro hoy?
Bueno, nosotros hemos decidido que esta semana los docentes no trabajamos para el gobierno. O sea, las modalidades de paro son paros fundamentalmente virtuales. La asistencia a los lugares de trabajo es mínima por las directoras y algún administrativo que se hacen presente y que en todo caso se harían presentes salvo en necesidad de los momentos de la entrega de los bolsones y las asistencias sociales. Y después, bueno, un paro que se va a sentir en toda la provincia. Esta semana nosotros no trabajamos para el gobierno, no hay conectividad con los chicos porque estaba planteada una semana de capacitación, de una capacitación para la vuelta a la presencialidad que no hay ninguna condiciones hoy. Y por supuesto que es un paro que cuestiona fuertemente las políticas de una inexistente paritaria, en primer lugar, ¿no? Lo que está sucediendo es que hay una rebaja hasta la de nosotros. A fin de año, si seguimos así, vamos a perder un 20% de los ingresos. Una suma fija de 3.000 pesos, que es una afrenta, que no contempla categorías, aportes sociales, que no contempla aporte para la seguridad social. Bueno, absolutamente nada de eso.
¿Cómo hacen el cálculo del 20%? Porque a mí, mentalmente, así, recién hablamos con Ratner y me decía 25%. Ahora
¿cuánto?
25 los municipales.
No, puede ser 25%, tenés razón, Antonio, recién vengo a estar reunido con ellos. Dije, 25% vamos a, en términos de si la inflación sigue proyectando lo que se está proyectando.
Sí,
¿no?
Para arriba del 40.
Si llegamos al 40, vamos a perder un ingreso del 40% porque solo vamos a recibir 3.000 pesos por única vez. Ah. Es una paritaria inexistente. Sí. No están respetando ni la mínima institución democrática. Digo, es una paritaria que no plantea, inclusive que no plantea la integralidad, la asistencia a la emergencia, la posibilidad de trabajar con nuestras alumnas y alumnos. El tema, las alumnas pagan para conectarse, los docentes pagan para conectarse, o sea, estamos pagando para trabajar, se está pagando para aprender. Bueno, nada positivo está sucediendo en esta situación de emergencia y todo lo descarga a la espalda de las trabajadoras y los trabajadores, de la salud, de la educación. Por eso estuvimos reunidos hoy con las trabajadoras municipales, con los trabajadores reunidos en SENATE, en CIPROS, en AMRA, todo lo que dependemos de la provincia y del municipio, porque se reproduce una lógica de descargar esto a espalda de los... la crisis a espalda de los trabajadores, cosa que...
Gustavo, entonces, en este conflicto, hacer una copia de lo que hace San Juan sería imposible acá en la provincia.
Totalmente, ¿no? ¿Y vos te parece que con las estadísticas que estamos recibiendo estamos en condiciones de discutir la presencialidad? Yo creo que bajo ningún aspecto, ¿no? Todavía estamos en picos, el Rosario está controlado, pero no hay ninguna condición para que los lugares de los espacios de socialización, de aglomeraciones, y mucho más vinculados a las infancias y a las características que tienen los sistemas, las instituciones educativas, pueda desplegarse.
Gustavo,
aparte porque están garantizadas las condiciones, sí, en muchos edificios, que no, hoy mucho, hay edificios que no siquiera tenían en condiciones de dar clase en una situación de por fuera de la emergencia.
Sí. Ahora vamos a hablar después, vamos a hablar de efectivamente de las palabras de Trota, que si bien a vos te importa más la palabra del Ministerio de Educación de la provincia que la de Trota, pero vamos a charlar de eso. Pero yo soy de difícil de entendedera y mucha peor didáctica y mucha muy difícil de explicar. Pero es la mejor, este es la mejor ajuste fiscal que puede haber hecho un gobierno, ¿no? La pandemia te dijo que durante un año no te va a haber aumento de sueldo y ajustó fiscalmente.
Sí.
El déficit fiscal lo tiene por haber emitido.
Totalmente.
Dinero, pero a partir de que corte de emisión de dinero, te dejó atrasado 40%.
sí se ha postergado a todos los trabajadores del Estado, y con lo que significa que son los trabajadores, es una parte importante, al igual que algunos sectores de la empresa privada, que hacen que la sociedad funcione, ¿no? Si esta es la atención que le van a dar los trabajadores de la salud, si esta es la apuesta que hacen por los trabajadores de la educación, para aquellos que trabajan con los adultos mayores, fíjense.
Entonces, realmente mejor, es una situación. Entonces mejor Mauricio Macri, que por lo menos te lo dice.
Exacto. No, pues yo en un momento puse el macriperotismo, ¿no? Con la ley de RT y con este tipo de política. Digo, el bono este de 3.000 pesos es parecido al bono que nos dio Bay o que nos daba Reutemann de 300 pesos. Sí. Sumas fijas por única vez, de financiamiento de la caja, de financiamiento de la obra social, estructura de las escalas salariales. Un docente que recién se inicia recibe el mismo aumento que un director. Digo, sí. Absolutamente todo por fuera de lo que debe ser una política salarial integral. A eso le agregas que hay que pagar para conectarse, o sea que estás arancelado. O sea que ese bono sería más como material didáctico que como para pagar tu material didáctico que como asistencia. Y si a eso le agregas otro tipo de... la no atención a las compañeras y compañeros reemplazantes, ¿no? Y a eso te agregas con que los edificios escolares siguen estando en mal estado.
Pero bueno, hace más o menos 20 días dijeron que iban a poner en condiciones los edificios escolares.
Hasta ahora no hemos visto ningún tipo de aprobamiento en ese sentido.
Bueno, porque hay pandemia, no pueden ir arreglados.
No, pero dijeron que iban a limpiarlo.
Sí se puede, porque las obras de construcción sin presencia... sin presencia de alumnos podrían trabajar tranquilamente. Sí. Y lo que hay es que siga habiendo destrucción de escuelas porque tampoco están cuidadas como corresponde.
Ahora vamos a hablar con Mitch y se lo vamos a plantear. Seguramente van a decir no, que más de obra de más de 5 obreros no se puede.
Es un momento ideal para arreglar.
Sí, pero que con 5 obreros trabajando durante un mes lo resuelven. El problema es que no hay 5 obreros, no hay 4, no hay 3.
Bueno, hay que ir a sacarle de los 25.000 millones de plazo fijo que tienen.
Vos viste que ellos, claro, exactamente, vos viste que ellos pidieron la emergencia, rogaron por la emergencia porque con eso podían abordar las políticas salariales.
¿Se cortó? Sí, se cortó.
Ya. Cortó un poquito, hicieron clic caja, la ponen, digamos, en la bicicleta financiera, mientras los trabajadores del Estado estamos por debajo de la línea de pobreza. 32.000 pesos gana una maestra, 42.000, 43.000 pesos está hoy el ingreso que superaría lo de la línea de pobreza. Se marca la referencia como línea de pobreza.
Bueno, yo decía, vamos a hablarlo de Trota. En realidad, el hecho de que el ministro de Educación de la Nación dijo que las clases se terminan directamente en diciembre, como estaba estipulado, y no hay promoción para el año que viene. Muy bien, no entiendo el hecho de que no haya promociones. ¿Pasan o no pasan de grado? Si los que
me parece que lo que está queriendo decir es que pasan.
El que se recibiría este año, ¿se recibe?
Y me parece que sería justo que elaborar una serie de dispositivos pedagógicos necesarios para garantizar la promoción de los chicos de quinto año, de los chicos de séptimo grado, de aquellos alumnos que están en cuarto año de los profesorados, de la tecnicatura. Me parece que hay que tener una política, a las situaciones de la vida nuestra en emergencia. Todas las instituciones están en emergencia, la institución educativa también. Y hay que preparar respuestas en emergencia. Habrá que para pensar que no pueden ser las respuestas clásicas. No es que va a aparecer la nota o el examen en los mismos términos. Habrá que tener flexibilidad pedagógica, yo sé que esto a veces puede incomodar, pero es así, como le ha pasado a los países que han tenido que estar en guerra durante 7-8 años y que no han podido dictar las clases, sin embargo de ahí han salido científicos, han salido profesionales. No se puede discutir ni medir con los mismos parámetros de ciertas situaciones por fuera de la emergencia, de cierta normalidad, como yo te digo, entre comillas, cuando hoy estamos en una situación excepcional. Pero hay que encontrar las respuestas y tienen que ser acompañando a nuestras alumnas y a nuestros alumnos.
Ahora, estamos ya promediando agosto, no estamos en abril o marzo cuando se decretó la pandemia, la cuarentena. Me parece que ya eso lo deberían haber, por lo menos.
El Ministerio Nacional debería haber garantizado la provisión de, como se garantizó en un momento, por lo menos de una cantidad de miles de computadoras para que las niñas y niños, porque a mí más que me preocupa más que si un chico va a promover o no, es que nosotros tenemos un 40, 50% de los chicos en los barrios más vulnerables que no están conectados.
Sí, que están
que
fuera.
No están conectados. Y si no están conectados, son carne de cañón de los búnker, digamos. Si ya han perdido todo contacto con el sistema educativo, con el espacio de socialización, de transmisión de la cultura, de trabajar con tus adultos, con los adultos, de donde una generación adulta contiene y educa a estas adolescentes y a estos niños. Si esos chicos no están conectados, están muchas veces librados a la dinámica de situaciones que los desestabilizan y que los dejan expuestos. Claramente ahí hay una responsabilidad muy grande del Estado en proteger a las infancias, que no está sucediendo.
Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por
su tiempo. Chao, hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gustavo Teres, delegado de ANSAFE, secretario de la CTA.
Sí.
Me dice acá producción que